Duna presenta Terapia Chilensis con Héctor Soto y Arturo Fontén. Duna, sonidos de tu mundo.
Gran y transversal sorpresa hubo en la Cámara de Diputados en el día de ayer, cuando al momento de hacerse los recuentos de los votos, terminó siendo elegido como presidente de la Cámara de Diputados el Diego Paulsen, diputado de Renovación Nacional. Como primer vicepresidente fue elegido Francisco Undurraga y como segundo vicepresidente Rodrigo González del PPD. Undurraga es de Evópoli. Sobre este tema partimos conversando en esta edición de Terapia Chilense con María José Ochea, editora de La Tercera, y Arturo Fontén. Les doy la bienvenida a ambos. Muy buenas tardes, José, muy buenas tardes, Arturo.
Muy buenas tardes a los dos.
Oye, bueno, lo que revela, lo que describe la elección del día de ayer es la fragilidad de la unidad opositora. Efectivamente la coalición no fue capaz de respetar los códigos de lealtad que dicen animarla, y a eso se debió la victoria de Chile Vamos en la Cámara de Diputados, no obstante que no tienen la mayoría parlamentaria. ¿Qué opinión les merece este desenlace?
Bueno, a mí me parece, fue un desenlace sorprendente porque realmente nadie esperaba eso, pero también en el contexto de desorden que hay en la oposición no es tan sorprendente, no sé si se entiende. O sea, este episodio concreto no estaba previsto, pero en el lío general en que se encuentran, como que uno da la sensación de que todo puede pasar, ¿no?
Sí. ¿No tienes, José, la sensación de que los partidos extremaron un poco la cuerda? Me refiero a los partidos dentro de la coalición opositora, extremaron un poco la cuerda para poner nombres que fueran difíciles para la propia coalición. Y tan difíciles fueron que muchos se descolgaron y no votaron por ellos nomás.
O sea, creo que te refieres como a Carol Cariola, por ejemplo.
Me refiero a Carol Cariola y me refiero al propio Gabriel Silver, sí, que yo a ellos no tengo muy claro, digamos, cuál es su perfil, su trayectoria, no lo tengo muy claro, digamos. Pero parece que era un nombre difícil de aceptar, de generar consenso al interior de la coalición.
Sí, tiene un perfil, del año pasado, hay que recordarlo. Él el año pasado intentó llegar a la presidencia de la Cámara de Diputados porque era el acuerdo que le correspondía a un DC, y entre medio salió un correo electrónico anónimo que empezó a circular entre los parlamentarios en que lo acusaba de violencia intrafamiliar, de episodio de violencia intrafamiliar con su ex mujer, quien era una destacada militante también de la DC. Bueno, finalmente ella no confirmó los hechos ni nada, pero hubo una investigación, fue todo un episodio bastante curioso, bien raro. Finalmente se determinó que este correo habría salido de la casilla electrónica de un asesor o ex asesor del diputado René Linco. O sea, ya la pelota fue a rebotar hasta ese lado, pero nunca quedó muy claro. No pudo elegirse en ese momento, por eso llegó Iván Flores finalmente a la presidencia de la Cámara, que también fue una elección bastante inesperada porque no estaba entre los nombres que se barajaban para ese entonces asumir en ese cargo. Y Silver se quedó con cuello, como decimos, entonces, y se supone que ahora le tocaba. Ahora, la diputada Andrea Parra, que es una diputada del PPD, ella ya venía advirtiendo que no iba a dar su voto para Silver, lo dijo en enero de este año, ¿ah? O sea, ella ya, incluso estando dentro del acuerdo de la oposición, ya anunciaba que se iba a descolgar. Habría que ver quiénes más lo hicieron, porque nadie quiere salir mucho a contar.
Yo creo que en general, oye, la gestión de los partidos, la gestión de las directivas de los partidos fue pésima. O sea, yo creo que esto es muy mala nota, digamos, para la mesa directiva de de Chaín, muy mala nota para la mesa directiva del PPD, del Partido Socialista, no hablemos de los partidos del Frente Amplio. Muy mala nota.
Ahora, se le está atribuyendo mucho este numerito al Frente Amplio, ¿eh?
Sí.
Pero yo estoy contigo que esto es no solo el Frente Amplio, o sea, esto va más allá.
Sí.
Vamos allá en el fondo de cómo logran negociar sus votos. Esto, los análisis posteriores dicen que también aquí hay una pasada de cuenta hacia la ADC por apoyo a la reforma previsional. También pesó este asunto de la denuncia de violencia intrafamiliar y también habría una cierta molestia hacia Carol Cariola también, desde el otro lado, por el rol que tuvo la diputada durante los días del estallido social.
Arturo, ¿estás ahí o no?
Te fijas que en el fondo lo que está esto revelando es que hay un resquebrajamiento profundo. Quiere decir que hay vetos, por ejemplo, a la postura del Partido Comunista, vetos reales, digamos, que se manifiestan en esto. Quiere decir que hay vetos a la postura a la ADC dialogante con el gobierno por parte del Frente Amplio, ¿te fijas? O sea, yo creo que esto revela que hay fisuras profundas y indudablemente esto daña a todos estos partidos que ya están muy mal. En la encuesta Cadena, el Partido Comunista era la institución peor evaluada, con solamente un 7% de evaluación positiva en la encuesta que salió el lunes, y el bloque de CPS, PPD tenía un 11% de evaluación positiva solamente, en la cola, abajo. Esto contrasta con Chile Vamos. El Frente Amplio llegaba a tener un 14% de evaluación positiva, que es muy malo. Chile Vamos tiene 27, o sea, está muy por arriba. Y esto no es una cosa de una sola encuesta, en general, durante el año y el año pasado, Chile Vamos ha estado consistentemente por encima del Frente Amplio y del bloque, digamos, ex Concertación. Y el Congreso mismo, muy mal, un 13% de evaluación positiva. Entonces, yo pienso que esto, en términos políticos, daña al Frente Amplio, daña a todos estos partidos, daña a la oposición, sin duda, pero creo que revela fisuras de fondo. Creo que hay aquí algo de fondo con respecto a cuál es la actitud que se debe tomar frente al gobierno en una situación como esta, si está bien consensuar determinados proyectos o ir más bien a una oposición mucho más radicalizada. Y lo extraño es que el Partido Comunista en esta pasada, digamos, queda como tratando de aliarse con la DC para los efectos de conseguir esa vicepresidencia, que iba para la Carol Cariola, que pierde, pero se ve que dentro de la DC hay reticencias profundas a unirse con el Partido Comunista. Entonces, insisto, creo que hay aquí una muestra de que hay fisuras de fondo.
De todas maneras, yo creo que eso es interesante, Arturo, porque pone un poco en perspectiva lo que viene ahora para la oposición, o sea, en términos de elecciones. Me refiero, hay que hacer pactos por gobernadores, por alcaldes, luego qué pasa con la asamblea constituyente, si es que hubiera. O sea, en fondo hay una serie de negociaciones que tienen por delante. Y que se hacen más complejos o más desafiantes cuando se ha puesto sobre la mesa estas fisuras que dices tú que quedan muy expuestas, ¿no?
Así es, así parece.
Yo creo que la oposición aquí se disparó en el pie, ¿eh? Yo creo que se compró un pasaje a la irrelevancia. Se compró un pasaje a la irrelevancia. Entre otras cosas también, o sea, coincide con un momento en que la discusión política está bastante alicaída porque la agenda informativa está dominada, gobernada, básicamente por los temas de la pandemia que estamos viviendo. Me da la impresión de que la oposición dejó pasar esta oportunidad de dar un testimonio de unidad en la Cámara de Diputados, es obvio eso, y creo que la experiencia de tener una mesa que no va a representar a la mayoría política, digamos, va a ser interesante. No creo que a ver, que esta mesa sea tan débil como se dice, digamos, en el sentido de que la oposición la puede votar ya el próximo lunes. No creo que tengan el cuero tan duro como para eso. Creo que vamos a tener un tiempo con una mesa dominada por Chile Vamos, y creo que la oposición va a tener que invertir mucha energía en saldar sus cuentas pendientes y en tratar de cicatrizar las heridas que dejó este episodio.
De hecho, Fuad Chaín, el presidente de la S, bueno, no es diputado, pero bueno, estaba ahí y afectado de todas maneras.
Él debiera,
no había motivo para censurar a la mesa.
Claro, él debiera, digamos, hacer un no sé, pues ajustar sus cuentas internas con mucha severidad y rigor, porque me parece que él es uno de los primeros damnificados de este desastre.
Seguro.
Oye, entiendo que desertó finalmente de la carrera presidencial para obtener la nominación por el Partido Demócrata, Bernie Sanders, el senador, y esto le deja el terreno bastante más libre a Joe Biden. Conversemos algo sobre este particular.
Sí, bueno, esto fue alrededor del mediodía de Chile. Lo hizo en un anuncio a través de una videoconferencia, entiendo, porque obviamente las circunstancias por el coronavirus en Estados Unidos están muy delicadas. Ayer había sido la primaria demócrata en Wisconsin, que la hicieron igual, la gente fue a votar con mascarillas, guantes, y los resultados de eso no se saben, pero ya venía mal en varias en primarias, varios estados. Con Joe Biden le venía ganando por lejos, y en este contexto de crisis por el COVID-19, seguir insistiendo en remontar una campaña para ser el nominado, yo creo que finalmente esto es una dosis de realismo la que aplica Bernie Sanders.
Sí, que un octogenario, ¿no?
Tiene 78 años.
Ah, 78 ya.
Debe estar asustado de no agarrarse al coronavirus.
Bueno,
Joe Biden no es tanto más joven, creo.
No, si no es un lirio tampoco, tiene 74, no. Entiendo yo.
74, 75, por ahí.
Entonces, somos población de riesgo hoy día.
Esto en todo caso no es bueno para Trump, obviamente, porque Biden es mucho más peligroso, porque es un hombre muy moderado. Sanders era el candidato que obviamente le convenía a Trump, ¿no? Y eso no hay duda. Sanders tiene una postura muy extrema, que obviamente representa solo a una fracción del Partido Demócrata y a una fracción de la sociedad americana. Biden es un candidato con mucho más capacidad de interpretar al ciudadano medio. Es un mejor rival desde el punto de vista demócrata para enfrentar a Trump, cuya popularidad ha subido bastante.
Eso es lo raro, ya con todo lo errática que ha sido el manejo de la epidemia por parte del gobierno norteamericano, porque ha sido errática, efectivamente, parece que eso no le ha pasado la cuenta al gobierno, específicamente a Trump.
No, al contrario, él giró, al principio él estuvo muy lento y escéptico de lo que esto era, pero luego él ha tomado una actitud bastante enérgica, incluso propuso, como hemos comentado en otra oportunidad, propuso una cuarentena obligatoria en Nueva York, al cual Cuomo, el gobernador, se opuso. De manera que él tomó una postura más dura y ha estado dando conferencias de prensa todo el tiempo, acompañado por sus asesores, compartiendo el micrófono de una forma más horizontal que lo que se usa en Chile. Y yo creo que lo ha hecho bastante bien, ¿no? Son como conferencias conversadas. Por ejemplo, vi la forma en que él se refiere a la enfermedad de Boris Johnson, una cosa muy humana. Yo creo que se ha manejado relativamente bien y ha encauzado un poco la inquietud americana. Y Estados Unidos está reaccionando, la situación es gravísima, pero yo confío que Estados Unidos partió un poco lento. Las sociedades libres suelen ser así, suelen ser un poco lentas para despertar, pero ya Estados Unidos se está movilizando. Y yo creo que Trump está mejorando su posición por eso, porque hay la sensación de un hombre a cargo. Ahora, me llamó mucho la atención, bueno, los intelectuales siguen dando que hablar, ¿no? Pero me llamó mucho la atención que Chomsky, a diferencia de Zizek, dos intelectuales importantes de izquierda, Zizek dijo que el capitalismo con esto estaba a punto de terminar, que este era el momento final del capitalismo y que surgiría una nueva forma de comunismo. él define de una forma muy particular, si es que la define, porque es muy vago lo que él entiende por eso. Pero, entre tanto, no sé si vieron, pero Chomsky ha hecho una intervención opuesta. La tesis de Chomsky es que el virus fue inventado en Estados Unidos, y no, esparcido por Estados Unidos en China y en Irán, y que de ahí se contagió el mundo, y de esa manera Estados Unidos derrota a China, porque Estados Unidos va a ser el primer país que va a tener los antídotos como vacunas y como remedios contra el coronavirus, y que entonces Estados Unidos con esto va a lograr un predominio todavía mucho mayor que el que ha tenido hasta ahora sobre el resto del mundo, digamos, ¿no? Esa es la teoría conspirativa de Chomsky.
Parece que la banda está borracha o es idea mía, oye. Parece que los intelectuales, digamos, o se pusieron a dar jugo o qué. No sé.
Como decía el otro día, Esquella, que al parecer hay una ansiedad muy grande por ser el primero que le achunta la teoría de qué va a pasar.
Sí.
¿No?
Sí.
Sí. Es una cosa insólita. Yo conocí a Chomsky muchísimos años atrás, cuando yo era estudiante, y él estaba dedicado a la lingüística y tenía esta teoría, ¿no es cierto?, de una especie de lenguaje inmaterial, que como un sustrato a todos los lenguajes hablados. Y era un hombre tan analítico que defendía esta hipótesis con tanta fuerza, pero con tanto rigor, que me cuesta imaginarlo como en sus reflexiones políticas, la superficialidad que tiene. Él salta de ser un académico riguroso en materia de lingüística, de temas de lingüística, a ser un amateur, digamos, que cree en las teorías conspirativas.
Pero en materia de opciones políticas, él hace rato que, a ver, se sube a cualquier micro que pase frente a su casa. A cualquiera.
Sí, claro. Sí. Tiene una obsesión contra Israel, tiene una obsesión contra el capitalismo, no sé, en fin. Es un hombre, sí. Pero es un hombre que la gente, digamos, la izquierda lee, digamos. Pero esta teoría me parece a mí espectacular. Así que tenemos a Agamben sosteniendo que la epidemia es inventada, y Chomsky sosteniendo que la epidemia es inventada por Estados Unidos para dañar a China y dominar el mundo.
Y todos los que caminan entre medio, esos dos, digamos.
Claro, por supuesto. Y Zizek sosteniendo al contrario, que este es el fin del capitalismo y el resurgimiento del comunismo. Así que los intelectuales de izquierda se están dando un festín tirando ideas sobre este tema, ¿no?
Ahora, dime.
No, dale.
No, te voy a interrumpir con una lecera, así que por favor, hazme el favor y sigue.
No, es que yo quería irme a Argentina, no sé si se puede.
Sí, absolutamente. Pues.
A propósito de temas internacionales, es que yo estoy muy impresionado, fíjate, con lo que ha hecho Fernández, lo que está haciendo Alberto Fernández. Estoy muy impresionado porque revela un modo de entender la política y las políticas públicas que me parece muy reveladora de una cierta izquierda, que probablemente tiene en Chile también algunos representantes. Y en ese sentido puede alumbrarnos un poco de hacia dónde podemos ir si se dan determinados escenarios. Fíjate que Fernández, según Taking Research Strategy, una de las encuestadoras importantes, una encuesta reciente del viernes y sábado, tiene una imagen positiva hoy día del 75,9%. Tú, Sergio, Héctor, el lunes me comentabas en el programa algo así, ¿verdad?
Sí. Que su manejo de la crisis a lo mejor no es el más ortodoxo, pero que la popularidad del presidente es muy alta.
Es muy alta. Otra empresa, 3.0, otra encuestadora, Trabajo de Campo de fines de marzo, le da una imagen negativa del 26,3. Para comparar esto, cuando él asume tenía una imagen negativa del orden del 40%. Según esta empresa, la imagen positiva es del 77%, 20 puntos subidos durante las últimas 2 semanas. ¿Ya? O sea, el manejo de la crisis ha sido un éxito político total. Ahora, ¿en qué consiste el manejo de la crisis de Alberto Fernández? El asunto consiste en no hacer tests. Como él no hace tests, él tiene números muy buenos y se ufana de ellos. Hoy día dijo que sus números eran mejores que lo que pasa muy cerca nuestro. Alusión, obviamente, a Chile, ¿no es cierto? Él tiene solamente 1.715 contagiados porque ha hecho muy pocos tests, ¿no es cierto? Ha hecho 261 tests por 1 millón de personas. Chile ha hecho muchísimos más. Solamente en el día de ayer Chile hizo 3.159 test, digamos, o sea, no tiene nada que, 3.269 test hizo solamente ayer. Chile está haciendo ha hecho más de 3.000 test por un millón contra 261 por un millón. El propio ministro de Salud ha reconocido que está subdiagnosticado la enfermedad por falta de test. Como hay pocos test, hay poca gente que llega con diagnóstico al hospital y que muere con el diagnóstico de coronavirus. Luego los muertos, a pesar de que son 63, son pocos, porque en realidad es poca la gente diagnosticada, luego son pocos los muertos que mueren con ese diagnóstico.
Claro, oficialmente entonces, por coronavirus.
Entonces tiene una estadística que es aceptable, que es buena, y se ufana de ella. Y mientras tanto, ¿qué es lo que ha hecho como política? Lo que él ha hecho es una cuarentena obligatoria a nivel nacional, draconiana, dura, que es lo que le ha valido a la popularidad, que es lo que la gente espera, una especie de solución milagrosa que se impone desde arriba, digamos, ¿no? Todos sabemos, y está lleno de información, de que eso ha sido cumplido muy hasta por ahí nomás, sobre todo en los barrios más, las barriadas, como llaman los argentinos, ha sido completamente teórico esto, no se ha cumplido mayormente. Él mismo ha dicho que la cosa se ha relajado mucho, pero la gente de alguna manera sintió que el presidente tenía una especie de voluntad de poner la salud por encima de la economía, que es el lenguaje que él usó. Y eso gustó, interpretó una fibra y se encumbró la cuarentena obligatoria. Termina ahora en el domingo, pero continúa un poco como en Chile, en barrios donde hay mayor contagio, ¿verdad? En barrios localizados. La situación económica, entre tanto, es gravísima. Ha habido un default técnico de la deuda doméstica. Argentina no va a pagar los bonos del Tesoro, en fin, la deuda interna por un año, anunció el gobierno. No sabemos qué va a pasar con la exterior, digamos, con la deuda extranjera, pero con la doméstica ya se la mandaron guardar. Entre paréntesis, estos son los problemas que hay cuando el Banco Central, los riesgos que hay cuando el Banco Central puede comprar deuda del fisco, ¿verdad? Lo que en Chile está prohibido y que ahora se abre como algunos quieren modificar. Bueno, esto es lo que pasa en Argentina y esto es lo que luego puede ocurrir, que el gobierno decide no cumplir.
Entonces, pero nada nuevo, ¿no? Para Argentina, a eso voy.
Claro, vuelve a lo mismo. Una vez más es lo mismo. La situación entonces económica va para abajo. ¿Y cuál es la apuesta riesgosa? La apuesta riesgosa es que podría ocurrirle, en materia de salud, ¿no es cierto?, que se le reventaran los hospitales, o sea, que llegara un montón de gente con problemas respiratorios no diagnosticados o diagnosticados, pero en definitiva pidiendo respirador artificial y el sistema explotara. Ese es el riesgo que él corrió, ese es el riesgo que él apuesta. Y para los temas económicos él tiene una explicación política, que es decir, bueno, todo esto se debe a, por una parte, la lucha que estamos dando contra el coronavirus para salvar vidas, y por otra parte, a los que él llama los miserables empresarios. Entonces tiene un enemigo interno, ¿te fijas?, que le permite justificar los problemas. Entonces, este tipo de izquierda, que se parece a ratos a muchas de las cosas que uno oye en el Frente Amplio o de las actitudes que uno ve en el Frente Amplio, este tipo de izquierda ataca el capitalismo, no tiene un proyecto alternativo al capitalismo. Cuando ellos llegan al poder, el capitalismo sigue existiendo, intervenido, ¿no es cierto?, sigue existiendo al servicio de grupos de presión, pero sigue existiendo y cumple un rol al seguir existiendo, que es que permite mantener al enemigo vivo para culparlo de los problemas. Entonces, la situación global va bajando, la situación económica de Argentina es cada vez peor, pero el sistema increíblemente se perpetúa por años de años de años. Eso es lo que me tiene sorprendido. Es un manejo, una manera de entender la política pública que consiste en chutear el futuro y concentrarse.
Exactamente.
Te fijas en la popularidad del corto plazo.
Es un bonito laboratorio político.
Es un armar un castillo de cristal en cada momento, en cada circunstancia y de un nivel de... O sea, todo lo que tú describes son como... ¿cuáles son las piezas perfectas para armar un populismo? Bueno, ahí están, ¿no?
Ahí están.
Es impresionante. Increíble. Lo único que, claro, el riesgo que el tipo toma es que obviamente los hospitales revienten porque por debajo la enfermedad cunda y supere todos los pronósticos, digamos, y se le arma. Ese riesgo él decide tomarlo, ¿te fijas?
Ese sería el quilombo.
y ahí se aguanta, y en una de esas le resulta, porque en una de esas el virus no crece tanto, y las medidas que tomó algo ayudan a contenerlo, y en definitiva zafa, y se disculpa entonces por el resto de su periodo. Con esa victoria, él puede echarle la culpa a eso, a gran parte de los problemas económicos que tiene Argentina, que son feroces, digamos, que están presionando. Entre tanto, la corrupción más feroz, por ejemplo, se descubre que el Ministerio de Desarrollo Social, que compra alimentos para los sectores más vulnerables, ha comprado los alimentos a un precio altísimo, muy por sobre el mercado, y que otra institución del gobierno ha comprado alcohol gel en un 100% por sobre el valor de mercado.
La patria contratista.
La patria contratista operando, digamos, pero a full, digamos, ¿no? Y eso, claro, la prensa lo informa, hay algunos juicios, hay algunas personas que salen del gobierno, pero todo el mundo sabe que eso es corrupción, digamos, eso no es ignorancia, digamos, eso es corrupción. Entonces, esto coexiste, la corrupción se tapa con esta verborrea, digamos, anti-rico, ¿se fija? Entonces se discute ahora ponerle un gran impuesto a las empresas grandes, se discute ponerle un impuesto a los que repatriaron capitales con la garantía del caso en su momento, y entonces como ellos no pagaron impuestos porque tenían la plata fuera, ahora hay que ponerles un impuesto a ellos, con lo cual nunca más los argentinos van a creer en un blanqueo de capitales, nunca más van a volver a poner, a devolver plata que tengan afuera. En fin, es un país que va minando su futuro, pero curiosamente el sistema se mantiene, digamos, el poder en manos de estos políticos se mantiene. A mí me tiene muy impresionado este enfoque de la política, que es como lo opuesto de lo que tenemos nosotros. Nosotros hemos hecho todo lo contrario. Miles de test para lo que es la economía chilena, hemos hecho millones de test. En fin, toda la información transparente, un trabajo que apunta a ser lo más riguroso, un ministro que es un experto en el tema, enfrentado por el ministro argentino, es un político, digamos, nada más. En fin, es otra manera de enfrentar los temas públicos, completamente contrapuesta.
Además que todos los organismos internacionales y las universidades que se están observando como expertas en epidemiología, dicen que lo más importante lejos es hacer test y test a la población para así poder identificar dónde están los focos de contagio, tener la máxima información sobre la trazabilidad del virus. Entonces, claro, si la primera medida es no hacer test, bueno, todo lo que sigue para abajo ya da lo mismo, ¿no?
Claro, porque tú alteras los números, ¿te fijas? Entonces, con eso, claro, todo el mundo sabe que están haciendo pocos test, el propio ministro lo ha reconocido, pero bueno, al final los números son esos, y ya tú ves que el presidente se está ufanando de esos números, sí. O sea, él está usando esos números.
Bueno, ahora va a pasar como Boris Johnson, que caiga también, po.
Oye, me parece que ayer veía un artículo que señalaba que Chile, junto a Australia, junto a Israel, la República Checa, me parece también, estaba entre los cuatro países que más test aplican en proporción a su población. Era bien impresionante.
Lo que ha hecho Chile en esos sentidos.
El lugar que nos situaba en el ranking.
Y uno puede objetarle a Mañalich tal o cual error comunicacional que los ha cometido, tal o cual error de manera de ser, de carácter, de personalidad, de trato, qué sé yo.
Sí. A mí me parece que un ministro de lujo, para las circunstancias que corren, digamos, y que existen, me parece que un ministro de lujo, el ministro Mañalich.
Otro nivel de confiabilidad respecto de lo que uno ve en Argentina, ¿te fijas? Que uno ve como ellos sí que están jugando con la salud de la gente, ¿te fijas? Pero con una retórica que lo disimula. Ahora, así todo, ya hay que tener que presente que la situación en Chile es sumamente delicada, ¿no? Los datos que se dieron a conocer hoy en Chile revelan que la curva se empinó de ayer a hoy. Ahora estas son cosas normales, la curva no va a ser perfecta, digamos, pero el aplanamiento de la curva no sabemos si se va a mantener. Y estaba mirando, por ejemplo, que Chile ya superó a Dinamarca en número de casos. Claro, Dinamarca es un país más chico, pero partió mucho antes, partió justo casi justo un mes antes que Chile. Y Dinamarca ya tiene una buena cantidad de muertos, ¿no? Tiene 203, ¿no?, al día de hoy. O sea, al día 58 del primer contagio tiene 203 muertos, ¿no? Eso hace que Chile ya tiene más contagiados que Dinamarca, digamos, ¿no? O sea, yo creo que tenemos que prepararnos para un número de muertos muy superior al que aparentemente la gente espera, ¿no? Esa es la realidad dolorosa que hay que enfrentar.
Sí, hay un punto importante ahí que es que los médicos también lo que recomiendan ahora es que si bien se va a levantar la cuarentena obligatoria en algunas comunas donde partieron los mayores contagios, en el resto, hay varias comunas de Santiago, al menos de la región metropolitana, también en la Araucanía, que no están en cuarentena, pero las medidas de distanciamiento social no se han aplicado ni por casualidad. Eso a mí me parece que es algo muy delicado. La gente no está tomando las medidas, las ferias siguen igual, hay muchas imágenes de gente que pasea como si nada, sin ninguna mascarilla, si el pic o el avance de esto va a ser a fines de abril, comienzos de mayo, ya a lo mejor las medidas deberían ser más urgentes en esas comunas, no sé si cuarentena obligatoria, pero sí mayor información.
Incluso en Temuco, que es una de las ciudades más problemadas en esto y que hay que observar porque ahí probablemente se van a producir muchos contagios a medida que se acerque el invierno. Ya está empezando el frío ahí, es una zona complicada. Yo veo que, por lo que decía el alcalde y por lo que nos hemos averiguado por otros lados, el cumplimiento es muy relativo del distanciamiento.
Muy relativo.
O sea, aquí falta autodisciplina, digamos, ¿no? Sin esa autodisciplina esto no va a funcionar, ¿no? Y ese, yo me parece que es el gran desafío para Chile. Leía imágenes de Valparaíso, lo mismo.
¿Sí? Pero una autodisciplina que además, o sea, el problema es ese, que es autodisciplina, que es una cosa voluntaria, porque llegar y decretar cuarentena obligatoria en todas partes también parece algo muy difícil, porque es muy caro además para la misma gente, en comunas más populares, que le declaren cuarentena obligatoria. Además de lo difícil económicamente, es que terminan por quebrantarlas, ¿no?
Este es el punto, más que el tema económico, que es un tema aparte y muy importante, por supuesto, pero aunque no haya ese problema económico, lo que dijo Cuomo cuando refutó a Trump fue eso, justamente dijo, esto es una medida que no se puede llevar a la práctica, no tenemos, apuntando aquí a que no hay policías y militares suficientes como para lograr que eso se cumpla. ¿Y cómo vas a lograr tú que la gente, no sé, que los nietos que viven con la abuela no la abracen, no estén encima de ella todo el rato si es que no hay autodisciplina, ¿no?
No, claro.
No va a poder tener un carabinero ahí, ¿no? Después la salida. Ayer hablé con una amiga mía de Barcelona, mi agente literaria, y me decía, bueno, yo voy todos los días a comprar el diario al kiosco, y en el barrio donde estoy se arriendan los perros para salir a pasear. O sea, claro, la cuarentena en España, te fijas, pese a que ha sido obligatoria y pese a que la situación no puede ser más feroz, es menos estricta que lo que hemos tenido en el barrio oriente de Santiago, en Chile, estos días.
Exactamente. Bueno, viene ahora el fin de semana largo, necesitamos, o vamos a necesitar, mucha contención, mucho distanciamiento, mucha disciplina, mucho autocontrol. Para los grandes momentos, cuando haya grandes momentos, la mejor experiencia en carnes premium la tiene Cuero Vaca. Celebra 20 años de innovación y expertise con una nueva carta. Más información en cuerovaca.com. Durante estos días, cuídate y prefiere las plataformas digitales del Vice. Realiza tus operaciones bancarias de manera más rápida, simple y segura a través de sus aplicaciones móviles. Y recuerda que donde tú vas, va el Vice. Banco Vice, simple para ti. La Tercera presenta Crónica Estéreo, el mejor periodismo y los artículos que marcan la agenda en la voz de sus protagonistas. Infórmate y escucha los podcasts de Crónica Estéreo en latercera.com. La Tercera, más que un diario. No se vaya de nuestra sintonía porque a continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida sintonía crónica junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Tenemos que agradecer el contacto que hemos mantenido en esta edición de Terapia Chilense con María José Ochea y con Arturo Fonten. Muchas gracias por el contacto, José. Muchas gracias, Arturo. Muchas gracias a ustedes por su sintonía. Nos encontramos mañana jueves aquí en Terapia Chilensis, donde vamos a hacer el programa correspondiente al fin de semana. Que tengan muy buenas noches.
Buenas noches. Muchas gracias, Héctor y Arturo.
Buenas noches a todos.